sigue diciendo el padre Jorge que tampoco es admisible el aborto ante el peligro de que el niño pueda nacer subnormal. Y se pregunta el padre Jorge, ¿es que los enfermos no tienen derecho a vivir? ¿Es que vamos a matar a todos los enfermos? ¿Es que la solución de las enfermedades es matar a los enfermos? Esto sería muy cómodo y barato, se acabarían los problemas de la seguridad social, pero nada puede justificar condenar a muerte a una persona inocente. Aparte de que esas predicciones de subnormalidad en los todavía no nacidos se presta a enormes errores. Y ahora cuenta varios ejemplos el padre Jorge, uno de ellos el último, muy interesante. El primer ejemplo fue una nube tóxica que estuvo pululando en Seveso, Italia, y que parece que en su momento recomendaron a las madres embarazadas que abortaran ante el peligro de tener hijos subnormales. Bueno, luego resultó que las 400 madres que no quisieron abortar tuvieron hijos perfectamente sanos. Otro ejemplo. En España, algunas mujeres se enfermaron con aceite de colza y a quienes se les recomendó el aborto ante el peligro de tener hijos subnormales, luego resultó, según el doctor Samaniego, presidente del Consejo de Plan Nacional de Prevención de Subnormalidad, que de 450 partos de mujeres afectadas por este síndrome tóxico, ninguno de los nacidos ha presentado malformaciones. Si se hubiera hecho caso a las predicciones, se habrían cometido 450 asesinatos de niños inocentes y además perfectamente sanos. El doctor López Ibor denuncia el caso de una mujer a quien habían aconsejado abortar porque iba a tener un hijo deforme. Él la disuadió del aborto y el año siguiente se presentó a ella con un niño precioso y perfectamente normal. Y el ejemplo que es muy interesante es el que sigue. Cuentan que una señora italiana llamada Marisa Ferrante, al cuarto mes de embarazo, el ginecólogo le recomendó que abortase, pues iba a dar a luz una niña con malformaciones, un auténtico monstruo. Bueno, ella no quiso abortar, y cuando su monstruo cumplió 20 años, fue elegida Miss Italia en 1995. Increíble, increíble. Otro ejemplo muy contundente fue el que dio el famoso Le Jeune en un debate en la televisión francesa, cuando le preguntó a un tal Monod en ese debate, imagínese usted, un padre sifilítico, una madre tuberculosa, tuvieron 4 hijos. El primero nació ciego. El segundo murió al nacer. El tercero nació sordomudo y el cuarto tuberculoso. Les recuerdo, el padre sifilítico y la madre tuberculosa. La madre queda embarazada del quinto hijo. ¿Qué haría usted? Yo interrumpiría el embarazo, dijo Monod. Y contestó Le Jeune, tengamos un minuto de silencio, pues han quitado la vida a Beethoven, ni más ni menos.
Seguidamente nos dice el padre Loring que el descubrimiento del genoma humano puede provocar inquietudes innecesarias, pues no es verdad que se verifique todo lo que está escrito en los genes. Ha dicho Bruno Dalla Piccola, catedrático de genética de la Universidad de Tor Vergata, Roma. También es inadmisible el aborto por peligro de la madre, psíquico o físico. Es posible que el niño no deseado sea un trauma psíquico para la madre, pero mucho peor es el trauma que va a tener por haber asesinado a su hijo, como se traduce en una larga experiencia. Lo de que el niño pueda ser un peligro para la salud de la madre es algo que ya ha sido superado. Con los avances de la medicina, esto ya no se da. El doctor Cruz Hermida, jefe del servicio de ginecología de la Cruz Roja de España, dice: en mis 30 años de ejercicio profesional nunca se me ha presentado el dilema entre la vida de la madre y la del hijo. dice el doctor Horno, jefe de maternidad de la Seguridad Social de Zaragoza. En los 65.000 casos que llevo atendidos en mi departamento, nunca se ha dado una situación que haya obligado a plantear esa necesidad, puesto que hoy existen medios técnicos suficientes para dar soluciones satisfactorias, tanto para la vida de la madre como para la del hijo. La doctora Jiménez, ginecóloga, dice: para una mujer hay más peligro en un aborto inconcluso, controlado por un médico, que en un parto. Un día recibí una carta por internet, dice el padre Jorge, en la que me preguntaban sobre el peligro para la madre en uno de esos casos de fetos ectópicos fuera del útero. Le pregunté al doctor Fernando Muñoz Ferrer, conocido ginecólogo de Cádiz, que ha sido jefe del servicio de obstetricia y ginecología de la Residencia de la Seguridad de Cádiz, y me dijo lo siguiente: el feto ectópico no es viable, por lo tanto, lo que se extrae ya está muerto, y esta extracción no supone ningún peligro para la madre si la operación se hace a tiempo.
Y a continuación nos cuenta el padre Jorge que a finales de los 90 se ha difundido una píldora abortiva llamada RU486. Y en 1998 la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española publicó una declaración, y en ella dice, entre otras cosas, que la práctica del aborto voluntario es, como dice el Concilio Vaticano II, un crimen abominable. Algunos, en cambio, han llegado hoy a pensar que abortar es un derecho. Es muy preocupante esta confusión del bien y del mal. La Iglesia no quiere dejar de alzar su voz para desenmascarar el mal y para defender los verdaderos derechos del hombre, en particular el derecho a la vida. No decimos hoy nada sustancialmente nuevo sobre el aborto. Recordamos la doctrina de siempre, aplicándola a ciertos fármacos abortivos que podrían camuflar todavía más la tragedia moral del aborto. La finalidad de estos fármacos es eliminar vidas humanas inocentes en las primeras semanas de su existencia, porque estos son fármacos abortivos. La píldora abortiva podrá camuflar el aborto, pero no despojarlo de su carácter de crimen. Aunque la intervención facultativa sea mucho menos visible e incluso llegue a reducirse a firmar una receta, seguiría tratándose de una cooperación directa a este crimen, que podría incurrir a quien la presta en la pena de excomunión. También André Ullmann, de los laboratorios Roussel UCLAF, que fabrican la píldora RU486, dijo que una mujer no logró abortar con ella y a los 6 meses dio a luz un bebé deforme. Y también una mujer francesa de 31 años de edad que estaba tomando la píldora falleció víctima de un accidente cardiovascular. El presidente del laboratorio Russell, Edward Sakis, recomienda a quienes la toman tener a mano un equipo de tratamiento de urgencia por posibles problemas de índole cardiovascular. También el Tribunal Supremo Norteamericano ha prohibido la píldora por considerarla mercancía peligrosa. El Boletín Oficial del Estado francés restringe el uso de la píldora abortiva RU486 porque puede suponer un daño importante para la salud pública. Pero en Alemania ha aparecido la píldora Mifepristone, que es más letal que la píldora abortiva RU486.
Últimamente también ha aparecido la píldora Mortego, que comúnmente se lo llama también píldora del día siguiente. Esta píldora evita la fecundación del óvulo o la implantación en el útero si el óvulo ya está fecundado, es decir, que puede ser una píldora abortiva. Por eso el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José Asenjo, en declaraciones a Servimedia, ha expresado el rechazo de la Iglesia a la píldora del día siguiente. También ya ha aparecido aquí en Paraguay esta píldora. El doctor Justo Aznar, jefe del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital de la Fe, de Valencia dijo en la segunda cadena de televisión española el 29 de julio del 2001 que la píldora del día siguiente es anticonceptiva en un 15% de los casos, pero en el otro 85% es abortivo, pues impide la implantación del óvulo fecundado y el ser humano empieza en su concepción. Basta la posibilidad de que sea abortiva para que sea inmoral. Que esta píldora es abortiva se deduce de las investigaciones de Chris Carlebon y Joseph Stanford y Walter Larimore, publicadas en la revista The Annals of Pharmacotherapy. Recientes pruebas científicas han obligado al gobierno de Inglaterra a alertar a las mujeres jóvenes del peligro potencialmente mortal de desarrollar un embarazo ectópico por consumir las llamadas píldoras del día siguiente. Sir Liam Donaldson, director médico del gobierno, envió una comunicación a todos los galenos pidiéndoles que sean extravigilantes con las píldoras del día siguiente, pues están relacionadas directamente con las altas tasas de embarazos ectópicos. Asimismo, Donaldson ordenó a la empresa Schering AG, fabricante de medicina, modificar la información de los prospectos para pacientes, aclarando que existe un alto riesgo de desarrollar este desorden. Y John Smithon, director nacional de la Sociedad para la Protección de Niños Neonatos, afirmó que esta medicina debería ser quitada inmediatamente del mercado. La mal llamada vacuna anticonceptiva ni es vacuna ni es anticonceptiva. No es vacuna pues no previene ninguna enfermedad, sino que mata a un ser humano. Y no es anticonceptiva pues lo que hace es impedir que siga viviendo un ser humano ya concebido, es decir, que es abortiva. De igual forma, en Gran Bretaña se anunció que la organización British Pregnancy Advisory Service está promoviendo la distribución de una píldora del día después llamada PC4. Como sucede con otros fármacos del mismo tipo, se trata de provocar una especie de aborto químico que impide que el óvulo fecundado pueda anidar en el útero.
Yamir Vare Jorge recoge la opinión sobre el famoso DIU, el dispositivo intrauterino, que además de ser abortivo, impide la anidación del óvulo ya fecundado. Es peligroso para la salud, pues puede producir infecciones y hasta perforación del útero. Según tengo entendido, en principio puede ser que en algún porcentaje consiga que no haya fecundación, pero tiene como segundo efecto, si no alcanza ese, impide la anidación, o sea que el óvulo ya está fecundado, ¿no? Creo que genera un ámbito ácido que hace que aquello no se pueda anidar. Bien, acá el padre Jorge distingue, creo que esto está clarísimo también para todos, que una cosa es el aborto espontáneo, que naturalmente e involuntariamente puede ocurrir, que el aborto provocado, que esto ya es criminal y es un pecado gravísimo. También existe diferencia entre este último y el aborto terapéutico, que intenta salvar lo que pueda salvarse en aquel trance. En el caso de que haya que elegir entre dos vidas, la del feto y la de la madre, se puede elegir la vida que parezca más importante. Se trata de aplicar en este caso el principio moral de la acción de doble efecto. Pero aquí, como explica, ha renunciado, no es que para salvar a la madre se busca la muerte directa del no nacido, para nada. Lo que se hace es buscando la salvación de la madre, quizá con algún medicamento que pueda producir secundariamente, no directamente buscado, la muerte del niño, ¿no? Y aquí lo va a explicar con palabras de Marcelino Salva, un sacerdote jesuita que es profesor catedrático de Teología Moral de la Universidad Gregoriana y consultor de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. Dice lo siguiente: jamás puede ser lícito procurar voluntariamente un aborto directo. Quizá un ejemplo pueda aclarar un poquito. Una persona, una madre que tenga un cáncer grave y que para curarla necesite, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia que puede llegar a tener como efecto secundario, porque primariamente lo que se busca es la curación de la madre, pero secundariamente puede tener como efecto la muerte del niño no nacido. Bueno, eso se podría dar y es moralmente bueno, siempre que haya relación, evidentemente, entre la enfermedad y el remedio. Lo que nunca puede hacerse es buscar la muerte directa de ese niño para después tratar de salvar a la madre. El doctor John Peel, ginecólogo de la Reina Isabel de Inglaterra, ha calificado de valiosísima investigación científica la del doctor Wine, según la cual un gran porcentaje de niños anormales con malformaciones graves nacen así debido a que sus madres practicaron el aborto con anterioridad. El aborto procurado peca además de la madre, quien lo realiza, quien colabora y quien lo aconseja. O sea que además de la madre, sí fue inducida por su padre o por su marido o por su novio o ayudada por alguna amiga, todos aquellos que participan, evidentemente el médico, el anestesista y todo, también cometen ese pecado, que en la iglesia además es un delito. El Vaticano recuerda a los operadores sanitarios que tienen una obligación grave de presentar objeción de conciencia en el caso de legislaciones abortistas. Quien practica el aborto queda excomulgado. Esta excomunión es automática, se llama late sententia, al consumarse el aborto. Dice el Código de Derecho Canónico, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión. Lo mismo todos los que colaboran a él de modo eficaz y voluntariamente. Es decir, si el delito no se hubiera cometido sin su colaboración.
La excomunión es la pena canónica que la Iglesia impone a ciertos pecados muy graves para que no se cometan. Consiste en que al excomulgado se le prohíben todos los sacramentos, menos el de la confesión. No obstante, no caen en la excomunión cuando se dan las circunstancias que eximen de cualquier pena. En concreto, no incurren en penas eclesiásticas los menores de 18 años, quienes sin culpa desconocen que infringen esa ley, o los que realizan por miedo grave o con el fin de evitar un grave perjuicio.
Sí, siempre que existe un atenuante, no se incurre en el delito. Y como dijimos también, si la persona desconoce que existe esa sanción o desconoce que es un delito, tampoco incurre en la excomunión.
El aborto se condena en la Iglesia desde los tiempos de la Didache. En los años 70 de nuestra era, desde el siglo I de la Iglesia, ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. En octubre de 1979, la Asamblea del Consejo de Europa aprobó la resolución 4376, en la que se invita a todos los gobiernos europeos a reconocer el derecho del niño a la vida desde el momento de su concepción, momento en el que se hagan presentes en potencia todas las propiedades biológicas y genéticas del ser humano. Hace tiempo, dice el padre Lloyd, leí, no recuerdo dónde, el diario de un feto. Era más o menos así. Día primero, hoy comienza mi vida. Mis padres todavía no saben que existo, pero yo ya soy alguien. Día 15, ya he crecido un poco, pero soy tan pequeño que si mi madre no me llevara junto a su corazón, por la calle la gente me pisaría como una hormiguita. Día 25, ya se me empieza a abrir la boca. Cuando pueda hablar, lo primero que diré será mamá. Día 65, ya casi veo, pero todo está muy oscuro. Tengo ganas de ver la cara de mi mamá. Día 80, he oído decir a mi mamá que ya escucha los latidos de mi corazón. Día 90, ya no escribiré más mi diario porque hoy mi mamá ha ido al médico y han decidido matarme.
Fuerte.
La vida es un don de Dios. La madre angélica cuenta en su libro esta anécdota. En un parto el niño sale muerto, lo envuelven en una toalla y lo ponen sobre una mesa. Al poco rato soltó un gemido, lo reaniman y salió adelante. 70 años después, en su lecho mortuorio, se lo cuenta a su hija por primera vez y le dice: en mis 70 años todos los días he dado gracias a Dios por el don de la vida. Para mí ha sido un regalo. Si he vivido 70 años no puedo quejarme. ¿No podríamos todos decir lo mismo, aunque no hayamos tenido ese problema al nacer? La vida es un regalo de Dios para todo el que ha tenido la suerte de nacer.
Y así nos sigue diciendo el padre Jorge, que en marzo de 1987, la Santa Sede publicó un documento titulado Donum Vita, sobre bioética, poniendo barreras morales a la manipulación genética. La Iglesia está a favor del hombre y no acepta que se fabriquen hombres en serie para luego destruirlos cuando ya no interesen. No puede permitirse el derecho a crear una vida humana con el fin de destruirla después. El doctor Justo Aznar, jefe del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital de la Fe de Valencia, dice que por cada niño in vitro que nace se pierden 40 vidas humanas, pues para obtener un niño probeta se fecundan unos 50 óvulos. La experimentación científica no puede legitimar esta destrucción de vidas humanas. Y el padre Ángelo Serra, fundador del Instituto de Genética de la Facultad de Medicina Agostino Gemelli de Roma, dice: la genética es una gran conquista de la ciencia, una oportunidad a aprovechar, una autopista para llegar a comprender el mundo y el hombre y vencer enfermedades y sufrimientos. Y también él mismo afirma que la genética nos lleva a conocer el programa biológico de cada uno de nosotros. Cuanto más se conoce el código genético, antes se podrá dar vida a la geneterapia, sobre todo en la lucha contra los tumores. Y dice: pienso que en el futuro la ingeniería genética podrá también ayudar a un embrión humano enfermo a no desarrollar la enfermedad que lleva en sus genes. Sin embargo, reconoce que la sombra oscura que pesa sobre el progreso de nuestra época es la producción de embriones para luego descartarlos. Para tener el 95% de probabilidades de que la fecundación tenga éxito, hace falta programar al menos 30 embriones que después serán eliminados.
Y el doctor Jacques Testard, padre del primer niño probeta francés, cuenta en su libro El embrión transparente cómo en la clínica Clamart, donde él trabajaba, a veces coincidían en la misma habitación una mujer que va a abortar y en otra una mujer que está sometida a tratamiento para lograr la fecundación in vitro. Y dice: ¿no sería más lógico que la segunda adoptara al niño de la primera en lugar de que tengan que morir 50 niños probetas para que ella consiga uno? Hay que distinguir entre la inseminación artificial o in vitro y la asistida, en la que el médico ayuda a los esposos. Esta última es lícita, pero la artificial está prohibida por la Iglesia. Las enseñanzas de la Iglesia sobre la fecundación artificial dejan bien claro que el método técnico utilizado no puede sustituir al acto conyugal, sino que únicamente debe ser cuando se considere necesario médicamente una facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural. La inseminación artificial y la fecundación in vitro son un problema delicado. Muchos católicos aprueban sin dificultad la condenación por la Iglesia de la fecundación heteróloga, es decir, recurrir a un donante ajeno a la pareja. Según la expresión cruda pero iluminadora de un periodista francés, la fecundación heteróloga es el adulterio en probeta. Presenta, en cambio, la dificultad a ciertos católicos el juicio negativo pronunciado por la Iglesia sobre la fecundación artificial homóloga, es decir, que no recurra a ningún donante extraño. Para enfocar bien el problema hay que ir al fondo de la cuestión. La fecundación in vitro implica corrientemente la sobreproducción de embriones que no serán trasplantados al cuerpo de la mujer y serán destruidos o congelados. Este hecho plantea el problema del aborto o su manipulación. Sin embargo, aún en el caso de una fecundación homóloga, limpia técnicamente,
o sea, aunque consiguieran fecundar solo un óvulo, ¿no?, igual el juicio de la Iglesia sigue siendo negativo.
El acto conyugal por el que los esposos se entregan uno al otro y se abren juntos al don de la vida es al mismo tiempo indisolublemente espiritual y carnal. Marido y mujer consuman su unión en sus cuerpos y por sus cuerpos también en su corazón. así pueden llegar a ser padre y madre. De aquí la convicción profunda de la Iglesia de que la única manera verdaderamente humana de dar la vida a un niño reside en el auto conyugal auténtico, en el que los esposos se donan el uno al otro tanto en la verdad de su carne como de su alma. El único lugar adecuado para el surgimiento de una nueva persona es el acto de amor a la vez espiritual y físico, y no una sucesión de operaciones técnicas separadas objetivamente de los gestos del amor. Por otra parte, la inseminación artificial lleva en sí un peligro de contagio, como le ocurrió a una mujer alemana que se contagió de SIDA por haber usado semen de banco. Según las revelaciones de un equipo médico alemán a la revista The Lancet, una enfermera alemana se vio contagiada de SIDA tras una inseminación artificial.